dos visitas, en realidad. Fueron dos empresas y nosotros habíamos anticipado que podía ser alguna familia o algo. En realidad lo que hizo fue sorprender a un comercio, más precisamente una vinería, en la ciudad de Malargüe, donde entró para comprarle un vino. Él tenía que llevarle algún recuerdo a Juliana Aguada y compró un vino ahí de Tupungato. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acercarte a esta Radio Nacional para contarnos esta experiencia.
¿Cómo estás, Laura? Buen día.
¿Todo bien?
De primera. Todo bien, muchas gracias.
Bueno, a ver, el mendocino por ahí, que todavía no se enteró, ¿qué es lo que es Energe?
Bueno, Energe es una empresa que desarrolla, comercializa y fabrica equipamiento para el aprovechamiento de la energía solar térmica y fotovoltaica. Básicamente, hacemos que la gente ahorre energía en forma de, a través de agua caliente sanitaria o a través de energía eléctrica.
Bien.
Básicamente.
Como para ponerle un nombre más fácil para que nos entiendan, calefones solares.
Calefones solares en el caso del agua y placas fotovoltaicas en el caso de la energía eléctrica.
¿Y por qué Mauricio Macri decide visitarlos a ustedes? ¿Cómo empieza esa relación empresarial con el primer mandatario como para que se llegue a esto?
Bueno, qué buena pregunta. Sí, justamente, bueno, se hizo bastante trabajo con la gente de la provincia. Trabajamos mucho con el Negro Navarro y el ministro de producción local hace bastantes años ya, sobre, te podría decir, fines del 2015, principios del 2016. Con ese apoyo, también mucho apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, de alguna manera pudimos lograr que se conociera nuestro caso a nivel nacional. Y de alguna manera a través de algún ministro, creemos que Cabrera o puede haber sido quien acercó, digamos, el último eslabón hacia el presidente de lo que era el caso de Energe en Mendoza, ¿no?
Porque sí, en el último tiempo, bueno, mucho hablamos con Rodolfo de tratar de contarle a los mendocinos acerca de jóvenes empresarios que le están aportando a la ayuda a la naturaleza, al cuidar el medio ambiente. Y esta es una pata muy importante, sobre todo por los problemas de electricidad que hay en Latinoamérica y en el mundo, es obtener un recurso. Sabemos que en Mendoza la mayoría de los días son soleados, así que era como una alternativa.
Claro,
pero siempre
además,
se decía que era caro, ¿no?
La gente no sabe, en general, que el grueso de la electricidad se obtiene quemando combustibles fósiles y con eso se contamina el ambiente.
Claro.
Con lo cual, el reemplazo de la energía solar a través de las distintas versiones evita el quemar combustibles fósiles y con eso se protege el medio ambiente, ¿es así?
Es correcto, exactamente. Nosotros generamos energía verde, generamos energía que no contamina. Son kilovatios hora finalmente, o son térmicos o son eléctricos, pero esa energía que nosotros generamos la generamos de manera sustentable. Entonces no emitimos gases de efecto invernadero para generar esa energía, con lo cual lo que decía Rodolfo es correcto. Si fuese una matriz más predominantemente hidroeléctrica o de alguna forma más eólica o de alguna otra fuente sustentable, de alguna forma estaríamos compitiendo con kilovatios hora que igualmente son producidos de manera sustentable. En el caso de Argentina, como tenemos una matriz muy predominantemente basada en lo que es hidrocarburos, cada kilovatio hora que nosotros podamos desplazar es muy bueno, digamos. Estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Y a partir del cuidado es que se empieza muchos a interiorizar en el rubro turístico, donde yo me desenvuelvo un poco más. Las cabañas les convenía porque era ahorrar recursos. Otros decidieron poner para aclimatizar las piscinas y así que la oferta del complejo sea tanto en verano como en invierno. Y empezó a darse un auge muy importante hasta que en la empresa reciben un llamado.
Correcto, sí, el famoso llamado.
¿Cómo fue? Contanos.
Sí, bueno, es lo que te decía anteriormente, con este trabajo que se hizo muy bien desde la provincia y pudimos llegar a niveles nacionales, nos avisaron desde Presidencia de la Nación que podíamos ser contactados por el presidente. Entonces estábamos ahí esperando el llamado, el famoso llamado, hasta que ocurrió, digamos, lo cual era, te imaginarás, los nervios, las ganas, por un lado, de hablar con alguien tan importante como el presidente y a la vez el orgullo de que, si bien fue una serie de pymes a las cuales contactó en ese momento, que
estaban,
nos haya contactado a nosotros, nos llenó de un orgullo indescriptible, digamos. Nunca lo esperabas, digamos, es como ¿No crees que pueda ser posible? Y no solo fue posible, sino que después terminamos plasmando una buena relación, terminamos colocando el equipo en la Quinta de Olivos, y me refiero que terminó pasando en hechos lo que claro. se habló en la charla, digamos, de alguna manera eso está bueno, que no quede solo en palabras. Entonces fue un espaldarazo muy bueno, y después el equipo, como te comentaba fuera de aire, ayer le pregunté si funcionaba, me dijo que funcionaba perfectamente.
Básicamente que... ese calefón que pusieron ahí en la Quinta de Olivo, ¿qué le da a la Quinta? ¿Qué recursos aprovecha la Quinta de ese calefón?
Bien, el calefón solar que instalamos en la Quinta de Olivos es un equipo de 260 litros y uh-huh. provee de agua caliente sanitario a todos los consumos de la Quinta de Olivos. Uh-huh. Desde ya que los consumos son mucho más grandes que lo que produce el calefón, pero siempre se produce un ahorro al estar utilizando justamente el calefón solar para precalentar el agua de consumo, ¿no?
Claro. Y ustedes no tienen un monitoreo de lo que pasa, o sea, únicamente en el contacto con el cliente es si ustedes saben o se enteran si está bien o si están dando mal.
Claro, sí. Nosotros igualmente los diseños de los equipos están hechos para poder resistir todas las condiciones más adversas de lo que hace al punto de vista climático. De hecho, tenemos hoy por hoy equipos funcionando en Plaza de Mulas y en Plaza Francia. O sea, estamos hablando de 10 grados bajo cero, 20 uh-huh. grados bajo cero, condiciones climáticas bastante complejas, vientos y demás, y funcionan sin ningún inconveniente. Obviamente ese diseño está basado en muchos equipos europeos y demás, pero nos aseguramos de que desde el punto de vista inherente del diseño funcione bien. Lo que sí podemos monitorear más fácilmente es el vector eléctrico. Todo lo que comentábamos recién, de placas fotovoltaicas y demás, ahí sí existe algún tipo de... hay de alguna forma un data logger en la web en el cual va quedando registrado cada 5 minutos cómo viene la generación eléctrica de cada uno de los usuarios que nosotros tenemos uh-huh. conectados a la red. Entonces sí es más fácil ese monitoreo en el vector eléctrico que en el térmico, en agua caliente claro. sanitaria.
Desde que empezó esta onda de las energías renovables, apareció una posibilidad que es la de que las personas en su casa generen energía y se la vendan a la red uh-huh. Y consuman también de la red para hacer un balance. Uh-huh. ¿De qué manera los agarró a ustedes eso y cuál fue la respuesta que ustedes desde el punto de vista empresario tuvieron?
Exactamente. Eso justamente tenemos acá en la provincia, somos pioneros en este tipo de reglamentación bajo las leyes provinciales. Pocas provincias ya tenían sus leyes provinciales. Ahora hace muy poquito la Nación sacó la ley 27.424 para todas las provincias, que gran parte de esas provincias están adheridas, para hacer lo que decía Rodolfo, digamos. Una casa hoy por hoy puede tranquilamente producir su energía, consumirla dentro de la vivienda y en el caso de que haya un excedente, puede inyectarla a la red generándole uh-huh. un crédito a su favor. Hay que cambiar un poquito el tema de los medidores bidireccionales, una cuestión reglamentaria técnica que lo hace la distribuidora, pero básicamente con un visto bueno de la municipalidad y la distribuidora, hoy por hoy tenemos numerosos ejemplos, de hecho lo hacemos todos los días, nuestro trabajo es ir a instalarle alguna casa o una industria, este tipo de tecnología en el cual puedan producir su propia energía y de alguna forma hacer una relación directa con la red, ¿no es cierto?
Claro.
Que por ejemplo, en Europa, en algunas partes de España, lo que se lo devuelven básicamente es a los hospitales públicos. Entonces, quienes tienen en sus propios hogares achican la tarifa en impuesto porque vos le entregás al ayuntamiento cierta cantidad de energía de sobrante. Está súper bueno que se pueda hacer ese ida y vuelta.
Totalmente. Esos son los primeros pasos que se van dando en poder tener una interrelación entre lo que es el usuario, que ahora pasa a ser un usuario generador. Uh-huh. Esa es la...
Ahora, Sebastián, hay algunas dudas con respecto al calefón solar y sí. una casa. Con un calefón de los más pequeños o de los comunes para uh-huh. para una casa, ¿y cuántas personas o qué funcionamiento debe haber adentro de la casa como para que pueda abastecerme directamente de lo que el calefón genera?
Bien, buena pregunta. No es necesario que tenga nada especial esa casa. Uh-huh. Esa casa, esa cabaña o ese hotel, digamos, trabaja normalmente con su sistema estándar de calentamiento de agua. Lo que nosotros hacemos es que el agua que le llegue a ese sistema estándar de calentamiento, que ya es preexistente en la vivienda, le llegue a una temperatura elevada. Uh-huh. En vez de entrar a agua fría, a lo mejor a 10 grados, 12 grados u 8 grados, dependiendo la temporada del año, en invierno o en verano. Entonces, como a ese equipamiento la temperatura del agua que le ingresa es sustancialmente mayor que el que tendría si fuese directo del agua fría, ese delta de esa variación de temperatura, por ejemplo, si tuviese que calentar el agua desde 10 grados hasta 60, uh-huh, tenés ahí 50 grados de delta T que estás obligado a hacerlos con tu sistema normal de calentamiento, que claro, probablemente es a gas o pueda ser eléctrico. Pero finalmente eléctrico termina siendo igual a base de hidrocarburos, con lo claro, cual es lo mismo. Lo que los equipos nuestros hacen es precalentar ese agua y que vaya directamente ya caliente a tu sistema. Con lo cual, si ese termostato o algún sistema de control que esté ahí, ya ve que la temperatura está caliente y no enciende la llama, uh-huh, del quemador de gas o no enciende la resistencia eléctrica que está dentro del equipo. Claro. Entonces ahí se produce justamente el ahorro de energía.
Uh-huh. Ahora, otra de las dudas que hay es solar. ¿Qué pasa si tenemos 2, 3, 4, 5 días nublados?
Perfecto, exactamente. Bueno, como te decía recién, en el diseño hemos tratado de ponerle mucha ingeniería y muchas horas hombre dedicadas a esa parte particular del equipo. Básicamente nuestros equipos también son muy buenos, se desempeñan muy eficientemente porque tienen una aislación de poliuretano inyectado de 70 milímetros de espesor alrededor del tanque de acero inoxidable, uh-huh, que es el equipo que va afuera, en el exterior, claro, de la vivienda. Con lo cual, esa capa aislante, digamos, lo que hace es justamente conservar el calor y se pueden perder a lo mejor entre 1 o 2 grados durante la noche, uh-huh, de la casa. Pero es muy poquito en relación a la energía que mantiene. Digamos, esa pérdida energética se mantiene realmente muy baja, con lo cual podemos conservar el agua tranquilamente un día o dos, uh-huh, hasta que vuelva a salir el sol.
Ahora, y en la parte de generación de energía solar propiamente, los días nublados, digamos, ¿se trabaja con los rayos ultravioletas o con algún otro tipo de, digamos, para aquello de que, aunque no lo veamos, el sol siempre está?
Claro.
Digamos, para las placas, el sol, uh-huh, siempre está.
Bien, ahí te hago de nuevo las diferencias entre lo que es energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. Sí. O sea, lo que es energía, el agua caliente, que entraríamos a llamarlo comúnmente en este ambiente calefón solar, uh-huh, y la placa fotovoltaica que genera energía eléctrica.
Energía eléctrica, claro.
En la placa térmica es mucho más fácil seguir trabajando aún con la radiación difusa, aquella radiación que se refleja en las nubes, se refleja en la nieve, en la arena, o de alguna manera llega de manera indirecta al captador solar térmico. Como nosotros estamos transformando esa energía, por más que sea difusa o indirecta, en calor, ese equipo funciona más eficientemente que la placa fotovoltaica. Es más fácil transformar en agua caliente o en calor, si se quiere, la energía que transformarla en energía eléctrica. Entonces, por eso los equipos, los calefones solares, son menos sensibles a la nubosidad que las placas fotovoltaicas. En las placas fotovoltaicas, cuando empieza a haber nubosidad, cae sensiblemente la producción de energía eléctrica. Entonces, es más eficiente el calefón solar en ese sentido. De todas maneras, es más eficiente igual por metro cuadrado que la placa fotovoltaica.
¿Cuántas placas requiere, por ejemplo, una casa? Hablemos de una casa normal que esté habitada por 5 personas, digamos, padre, madre, 3 hijos, que pueda tener los 3 ambientes, digamos, normal, sin piscina, nada por el estilo.
Sí, una casita, uh-huh, de barrio.
Una casa, uh-huh, de barrio, digamos. Uh-huh.
Y una casa más o menos para 5, para 4, digamos, el calefón que normalmente nosotros más vendemos es el de 180 litros, que es el que le produce un ahorro estimado aproximadamente del 70 al 80% a esa familia de 4 integrantes. Existen también modelos más pequeños de 90 litros para 2 personas o más grandes para 6 personas en lo que es la línea doméstica. Esos equipos rondan los 50.000, 52.000 pesos hoy por hoy, y eso te produce un ahorro más o menos del 70 al 80%. Y en lo que hace a placas fotovoltaicas, que es lo que es, ya hablando de generación eléctrica, y esta interacción con la red que mencionábamos precedentemente, ahí, por ejemplo, una casa que consuma, estoy sacando números en el aire, pero más bien poco, con 2 kilos, son unos, con 2 kilovatios pico instalado, aproximadamente estamos generando unos 300 kilovatios hora al mes, que es lo que puede llegar a consumir ahí ya también lo de la casa estándar es
un término
bastante relativo.
Toda eléctrica y bueno, ya no es.
Exactamente, pero con... respondiendo un poco aproximadamente tu consulta, es así, digamos, un equipo que te esté produciendo unos 300 kilovatios hora a mes, vos los estás necesitando para eso 2 kilovatios pico. En cantidad de placas, eso es 6 placas. 6 placas fotovoltaicas de 2 metros cuadrados cada una, te va a generar aproximadamente esa energía al año, en promedio.
Otra pregunta que tiene que ver con una duda. Vos captás energía solar. Uh-huh. El sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿En qué dirección pones la placa?
Bueno, buena pregunta. Lo que nosotros hacemos...
¿Y durante cuánto tiempo lo aprovechás?
Claro. Buena pregunta. Todos los sistemas, tanto los térmicos como los fotovoltaicos, se colocan orientados hacia el norte. Obviamente porque estamos en el hemisferio sur. Si estuviésemos en Europa, estarían orientados hacia el sur. Pero acá en el hemisferio sur, digamos, se colocan al norte, siempre hacia el norte y generalmente a una inclinación de unos 45 grados los térmicos y unos 30 grados los fotovoltaicos. Pero se usa mayormente en lo que es doméstico e industrial pequeño, posición fija. O sea que es una estructura que no se mueve, no tiene movimiento en ningún eje. Ni en un eje ni en dos ejes. No se mueve, está completamente fijado hacia el norte y se produce el aprovechamiento, dependiendo del invierno, en menos horas y en verano un poco más de horas. Pero estamos trabajando en un parque fotovoltaico que estamos haciendo en Santa Rosa, que es un parque realmente grande, son 6,8 megavatios pico. Estamos hablando de casi unas 20.000 placas fotovoltaicas, como te decía recién. Son, bueno, 16 hectáreas, es un proyecto realmente de otra magnitud. Y en ese sistema sí estamos colocando sistemas de tracking, que son sistemas de traqueo en el cual la placa, en el caso nuestro, es un tracker, digamos, técnicamente se denomina de un eje, single axis.
Que es como un sistema de relojería que va acompañando el movimiento
del
sol.
Efectivamente.
Va buscando, como el girasol.
Va buscando el movimiento del sol. Uh-huh.
Entonces, en la mañana está más orientada sobre el este, al mediodía está en una posición horizontal, y durante la tarde
porque,
se coloca hacia
el
oeste.
Al contrario, digamos, vos podés en una posición aprovechar todo el sol de la mañana hasta el mediodía, pero después necesitas otra placa puesta del otro lado, con lo cual necesitas duplicar la cantidad de placas.
Claro. Exactamente. Entonces, en ese tipo de proyectos ya un poco más importantes, sí, ese diferencial que vos ganás hace una diferencia sustancial.
Claro.
En una casa realmente los costos no van por ahí. Uh-huh. O sea, no tiene ni sentido estar pensando en un sistema de tracking para 4 plaquitas, 6, 8. Por eso se coloca de manera fija.
Bien. Bueno, se ha hablado mucho de este tema. Qué bueno tenerlo a Sebastián Pérez acá. Independientemente de la visita que recibieron ayer él y sus socios a la empresa del presidente de la Nación, sino para tener conocimiento, porque mucho se habla del calefón solar, si te sirve, si no, si es barato, si no es barato, pero no sabíamos cómo se utilizaba, nos damos cuenta ahora que no es una solamente una economía familiar, sino un aporte también al cuidado del medio ambiente, que es a lo que tenemos que tender absolutamente todas las ciudades del mundo si es que queremos seguir existiendo.
Seguro.
Así que es muy importante.
Pregunta más.
Sí.
¿Ustedes tienen algún tipo de contacto, que yo, con entidades financieras o sabés que existan líneas de crédito para familias que quieran entrar en este tipo de inversiones? Porque, uh-huh, digamos, son inversiones razonablemente importantes para cualquier familia, digamos.
Mira, ahí lo que estamos trabajando mucho y está funcionando muy bien, está traccionando mucho el tema de la venta es... como son equipos de fabricación nacional, todo lo que es la parte de calefones solares está amparado en el régimen de ahora 12. Con lo cual, una familia puede ir y pagarlo tranquilamente en 12 cuotas sin interés. Uh-huh. Todo lo que es térmico y fotovoltaico pequeño lo estamos sacando con esa línea y realmente es bastante accesible. Ten en cuenta los precios que te mencionaba recién.
Uh-huh.
Calefones desde 50.000, el de 450, 52.000 pesos aproximadamente, no recuerdo en este momento. Los más chiquitos estarán en menos y los más grandes en un poco más, pero tener la posibilidad de sacarlo en 12 cuotas sin interés, y sobre todo lo de sin interés lo remarco porque es importante, digamos, una hora 12 que nosotros hemos tomado desde la empresa, el compromiso de asumir nosotros el costo financiero para no pasárselo al cliente final. Entonces, hoy por hoy, esa herramienta está funcionando muy bien, esperemos que se active la hora 18, pero... realmente para el área doméstica estamos trabajando mucho con esa línea. Para el área industrial trabajamos hace un tiempo con las líneas del BICE, que tenían un financiamiento específico realmente más que interesante. Esperemos que se puedan seguir dando en el futuro cercano ese tipo de líneas, porque básicamente todos estos productos se terminan pagando en la vida útil, tanto sea el calefón solar, el climatizador de piscinas, el climatizador de ambientes de aire, el sistema fotovoltaico, un sistema con baterías, con acumulación química, cualquiera sea la solución técnica que el cliente, digamos de alguna manera, adquiera de Enerje, cualquiera de ellas se paga en la vida útil del bien que está comprando. Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente económico, es un negocio, digamos, es lo que la gente denomina, es negocio. Ahora, la barrera de entrada es la que a veces es difícil de vencer de alguna manera. O sea, por más que sea un negocio, hay que tener disponible una cierta inversión inicial, que no todos pueden tenerla disponible.
En el caso de las empresas, he hablado con muchas bodegas que me dicen que les gustaría ver la posibilidad, porque digamos, las bodegas son de consumir mucha energía, sobre todo por el tema del uso de acondicionadores de aire para guardar barricas, más las máquinas en verano y demás. ¿Existen líneas? ¿Sabes vos de casos ya que se hayan incorporado?
Lo vamos a dejar la respuesta para después las dos noticias. ¿Te parece? Llega a prensa, nos informamos.